La Romareda, ya están sobre el césped con antelación los protagonistas del Zaragoza Albacete. Jesús Zamora, Marco Antonio Sande.
Ahí está, a la izquierda de la cabina microfónica de la cadena COPE, el Real Zaragoza, que viste como debe, a la derecha de rosa, pelín también granate, el Albacete, Zamora, todo preparado y dispuesto para que arranque el partido.
Sí, y con presencia de público que, como decíamos antes, hoy no va a ser masiva. Yo creo que está en torno a los 17-18 mil espectadores. Como decíamos antes, 7 grados de temperatura, pero bajando. Y hay que decir que es el partido de las bajas, porque en el Real Zaragoza es baja en la portería Cristian Álvarez, también baja de última hora Nieto con molestias en los isquiotibiales, y el internacional sub-21 Enrique Clemente, también Papu, que está con la selección de Georgia. En cambio, por contra, recupera Luis Suárez, el colombiano, que ya ha cumplido su partido de sanción y estará ahí capitaneando el ataque zaragocista. En el Albacete también muchísimas bajas por lesión: Caro, Gorosito, Barry por sanción, Kakojevic con la selección de Albania, Rey Manac, y ha tenido que llamar el técnico del Albacete a dos chavales del filial, Fran Castillo y Fer Navarro.
Y pues está la pelota en el centro del campo, Eri, perdona, pero es que parece que hay algún problema porque se va el árbitro a la zona del cuarto árbitro y creo que hay algo que no le gusta a Zamora.
Bueno, pues yo creo que es el aparato que llevan para escuchar, ¿eh?
El pinganillo,
que llevan, sí, un rato, ¿eh? Podrían haberlo mirado antes porque sí, son, claro, las 9 y ahora al final el partido va a acabar empezando tarde.
Y otra curiosidad, bueno, que nunca ha sido curiosidad que un árbitro vista de negro, pero últimamente no me negaréis que es noticia que los árbitros vistan completamente de negro, ¿no?
Pues sí, a ver si ya va funcionando todo en la Romareda. Ya están preparados. Pues ya estamos preparados con los comentaristas, que son Andoni Cedrún, que es un poco del Zaragoza. Hola, Andoni.
Un poquito no, un mucho.
Andoni.
Muy buenas noches, Marco.
Saludos,
hoy te han cambiado los guipuches por los maños.
Esto es una maravilla, Zaragoza. Me encanta esta ciudad y este equipo.
Por cierto, que el otro día, mirando así de reojillo Movistar, en el programa Bacala, porque hemos hablado mucho con Cedrún de sus cantadas, que habla él con mucha naturalidad y divertido como es él. En el A2 estamos en Gol Televisión, por si alguien quiere poner el sonido de COPE con la transmisión televisiva de Zaragoza 0, Albacete 0. Y habla mucho Andoni de la de Albacete. Que en el programa Bacala, por si alguien quiere verlo, en esta opción que te da Movistar de ir para atrás, de los últimos 7 días, hay un momento en la que sale repetida varias veces. La verdad que se regodean un poco, Andoni. Lo digo por si quieres demandar a Movistar.
Bueno, pues que hagan lo que quieran. Uy. Si tienen audiencia con esa jugada, pues mucho mejor.
No, pero es un programa de cachondeo, le ponen voces y tal, ¿eh?
No le hace mucha gracia a Andoni recordar eso. Han pasado ya 20 y tantos años, ¿eh?
Bueno, hombre.
Ya, pero bueno.
Pues si lo sé que te va a fastidiar tanto, Andoni, no te digo nada. ¿Eh?
No, pero si yo lo saco, incluso, mira, coincide el partido con el Albacete, también podría decir de las faltas que metía Salazar, que alguna ya me ha metido también.
De Salazar fue aquel disparo.
Andoni, que les hacemos una visita con la cuadrilla de Mutrico, tú y yo, allí, a la redacción de Bacala, a ver qué pasa ahí.
No hay ningún problema. A ver, vamos a ver si el estadio que hay nuevo Albacete ahora, ese gol no se hubiese metido. Fue a raíz de una cagada mía, pero también influyó mucho el viento.
Claro, que estaba súper abierto, era una herradura el fondo, y ahora es un estadio absolutamente cuadrado.
Fue un disparo de Salazar que rebotó en el negro Cáceres y se fue arriba, y luego cayó y Andoni no la vio.
Vale.
Pues muy bien, Jesús, sigue recordando.
Y está Marcos López también. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Entendió que era mejor para su salud no comentar el derbi asturiano y está aquí con este partido que le viene menos, ¿no?
Sí. No, mañana tengo que estar en Marbella y Yeclano. Por lo tanto, estaré también escuchando.
Marbella y Yeclano, y luego vas al submin este también, al que fue Poli ayer.
Sí, bueno, estuve el jueves en el acto inaugural, estuve el viernes y ahora me tuve que venir por un tema familiar y vuelvo mañana.
Bueno, es un super congreso aquello, ¿no?
Sí, la verdad que hay 60 eventos de marca y hay un lío espectacular. Es bonito para la ciudad, hay de todo. Está pues desde las partidas de ajedrez hasta Tony Nadal, que es increíble el otro día. Cuidado, conversé con él.
Primera acción de peligro del Zaragoza por banda derecha. Sigue, Marco, sigue.
No, el otro día tuve ahí una conversación con Tony Nadal, 2-3 horas, espectacular, hablando de formación, de tenis, fútbol, increíble. Que libro abierto, como cuando le escuchas en una ponencia de las de TED que hace él o demás. Y bien, la verdad que yo creo que el evento está funcionando bien y es divertido y bien. Y mañana, a ver si el fin de fiesta, que es nuestro partido, a ver si acaba ganando el Marbella. Siempre es difícil, pero bueno, lo intentaremos.
Dale, Marco.
Bueno, pues llegaba la primera acción de peligro por el costado derecho del Zaragoza. De momento calibrándose los dos conjuntos, jugando, iniciando juego desde atrás el Albacete. Lo hace Karim hoy ejerciendo de central, porque este chico habitualmente actúa de medio centro, pero ha tenido que taponar ahí esa posición debido a las bajas. Juega el Albacete, banda derecha, recupera Cuero el conjunto maño. El balón a la banda izquierda. Lasure jugando hacia atrás para combinar con su central, con Simone Gripo, hoy el suizo también jugando de central y combinando hacia la portería para que la mueva Ratón.
Hoy las dos defensas son inéditas, tanto la del Albacete con muchas bajas y la del Real Zaragoza, con Gripo y Guitián como pareja de centrales en ausencia de Clemente, que está con la sub-21, y Lasure llamado de emergencia por la lesión de Nieto.
¿Eri?
No, yo he dicho nada.
Ah, pensé que querías apuntar algo. Balón a la frontal, ahí está jugando el Zaragoza. En concreto estaba intentando llevarse la pelota Luis Suárez, el colombiano, que vuelve al partido, que vuelve a la Real al Zaragoza y que le va a hacer muy bien porque lleva 9 goles. Hay jugadora de peligro, pero levanta el banderín, fuera de juego. Jugada inhabilitada.
Sí, es claro, fuera de juego. Antes jugamos al no sé quién recomienda para los partidos de las 6:30. Lo voy a hacer también con vosotros. Para alguien que se sienta por primera vez para ver al Zaragoza, Andoni, ¿a quién recomienda Andoni del Real Zaragoza?
Guti.
Guti, ¿por qué?
Pues porque yo creo que es uno de los jugadores que el año pasado tuvo un problema de pubis y este año jugando en el centro para mí es el motor del Real Zaragoza. O sea, es el jugador con más futuro en este momento en el Real Zaragoza.
Vale, y en el caso del Albacete, que seguro que te los tienes todos estudiados, Marcos, de ver segunda división, que ves mogollón de cosas, ¿del Albacete recomiendas a alguien?
En teoría es una buena oportunidad para Álvaro Jiménez, que no acababa de entrar, y a ver si se puede consolidar en el 11. Después yo creo que el mejor jugador o de más rendimiento, no el mejor, porque hay otros de más rendimiento, pero igual Fran García, lateral izquierdo, que lo acaba de poner, puede estar bien. Yo en el Zaragoza, para alguien que desconoce totalmente la segunda división y se quiere divertir, me fijaría en Soro. Yo creo que puede ser un chico que en un partido te hace una jugada que dices, ahí va.
Pegada a banda izquierda empieza hoy, porque los dos de arriba son teóricamente Singi Kagawa y por supuesto Luis Suárez, ¿no?
Mira qué buen pase ahora, diagonal de Guti. Muy bien ese envío del centrocampista del Zaragoza, que conecta con la defensa de Albacete, le echa fuera. Controla con el pecho el suizo Gripo. Gripo retrasa Cuero hacia atrás. Se ve muchísima movilidad en este chico, en Guti. Siempre buscando, siempre ofreciéndose, indicando a los compañeros, fíjate, que le envíen la pelota. Juega de primera, retrasa de nuevo a la posición de Gripo. Otra vez arma jugada del Zaragoza.
¿Y Puado, te gusta, Andoni, la cesión del Español hoy?
Sí, a ver, el año pasado Rubil jugó bastantes partidos. Este año
15, no 15 estaba, partidos. La temporada no, pasada no, 15 partidos.
No estaba jugando casi nada. A ver, la ausencia de Damena ha hecho mucho daño a Razaoza por el poderío físico que tenía. Era un jugador que incluso le hacía mucho mejor a Luis Suárez porque retenía la pelota. No es un delantero similar a Damena, pero bueno, puede aportar también como delantero y puede jugar en las dos bandas. El año pasado en el Español. Lo que pasa es que yo creo que en enero ficharán un delantero de ese concepto similar a lo que era Damena.
Sí, que era lo que en principio pedía Víctor Fernández, un delantero centro, por eso se había estado negociando por Darío Poveda, al final no ha podido ser. Y el que viene, Javi Puado.
Cuidado, que ha robado la pelota Zozulia. Pero dicen que había fuera de juego, que le ha hecho falta. Se iba solo Zozulia, el ucraniano, para encarar la meta rival.
Y espero que sea fuera de juego, porque falta.
Sí. Decía que Javi Puado, internacional sub-21, 21 años, que el Madrid lo quiso incorporar para el Castilla hace 2 temporadas. Al final no lo dejó salir al Español. Pues es un jugador más pequeñito, más de jugar por fuera, incluso por banda derecha puede actuar. En fin, necesitaba un efectivo ofensivo Víctor Fernández, y sobre todo antes de que se cumpliera el plazo para poder fichar por el tema de la baja de Duamena, que vencía el 2 de diciembre.
Rasea pelota Guitián, intentando combinar con los hombres de ataque. Mete en problemas a la defensa del Albacete, que tiene que romperla. Lo hace Tomeu Nadal. El balón arriba, la divisoria de los dos terrenos de juego. Quiere matarla Pedro Sánchez. Intenta bajar la pelota y lo consigue. Retrasa Cuero para Karim. Karim buscando la banda izquierda. La orientación de Fran García. Pegadito a la línea de cal. Qué buen caño le acaba de hacer a Soro. Toca en corto al centro del campo para que combine por ahí alguno de sus compañeros. Lo hace Néstor Susaeta. Pierde la pelota el Albacete. Recupera el Zaragoza. Ahí están combinando los hombres de ataque. Lo hace el nigeriano Igbeche. Combina con Luis Suárez. Este busca la orientación en banda derecha para que siga la carrera por ahí. Soro defiende bien el Albacete. Retrasa pelota para su portero, para Tomeu Nadal.
Pide paso Alfonso Blasco desde Soria, desde Los Pajaritos, porque debe haber algún sonidito bueno desde la sala de prensa después del Numancia 2, Rayo Vallecano 2. Tú dirás, Alfonso.
Ha estado contundente Paco Gémez, la verdad, por el técnico del Rayo Vallecano. Y si te parece, y escuchamos ese sonido cuando le han preguntado los compañeros, precisamente por lo que él dijo en la última rueda de prensa. Él quería llegar a Navidad en los puestos de arriba, si podía ser en los de playoff. Esto es lo que respondía el técnico del Rayo.
Si no enlazamos con los puestos de arriba, porque somos unos incompetentes y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar, y en enero tendrán que echar a unos cuantos jugadores y traer a otros. Pues entonces es que no valemos. Las distancias no son todavía ni muchísimo menos insalvables, pero tenemos que empezar a ganar partidos, porque tenemos una incapacidad para ganar partidos tremenda. Porque si este equipo en este momento está donde está, es porque hay algo, que hay que cambiar cosas. Y yo me pongo por delante porque soy el responsable de todo lo que mis jugadores hacen en el campo. Pero está claro que a esta altura de haber ganado tan pocos partidos, a mí me decepciona muchísimo. Me decepciono conmigo mismo, me decepciono con el equipo, me decepciono con el club, me decepciono con todo el mundo.
Pues mira, para abajo Gémez también, ¿eh? Sí. Que hay otros equipos también que no veas. Perdona, Alfonso.
Perdona, Eri. Ha dicho además Gémez que si metes dos goles y te vas sin ganar, que no sabe qué es lo que tienen que hacer y cuántos goles deberían de meter. Y que no es por errores individuales, sino que es una cuestión de todos. También, brevemente, si me permites, ha hablado de Mbabá. Ha dicho que hay problemas internos que hay que solucionar, que no lo reconoce y que hay algo que tienen que solucionar.
Mbabá, perdona.
Vale. Y que además también ha hecho un llamamiento a la afición, de la cual ha dicho que hay que estar todos juntos y literal, y perdóname la expresión, no es cuestión de ver quién la tiene más grande.
Bueno, pues ha cundido la sala de prensa allí en Soria. Problemas económicos internos es fácil de discernir.
Sí, bueno, ¿no? Económicos no ha dicho, pero se ha referido a lo que comentábamos de Mbarba, que empezó el año como un tiro y que ahora está que no se va de nadie. Y bueno, se entiende que es que ha dicho que tiene la cabeza en otro sitio, que ya se sabe cómo se tiene que solucionar, o sea que entiendo que estará buscando una renovación o una mejora de contrato.
Bueno, pues...
Yo lo que ha comentado Paco y Marcos, la reflexión que tengo yo en esta segunda división y lo tengo muy claro. Yo sigo pensando que lo que ha dicho, que ha metido dos goles en Los Pajaritos, la clave está de los equipos que no les meten goles. La segunda división es muy dura y complicada, y si no tú tienes una base defensiva y no te meten menos de 35 goles, subirás a primera. Si no, no, lo tengo muy claro. Una cosa es que tú metas goles, pero si tienes una idea defensiva, lo tengo. Mira, un ejemplo. El Albacete es el equipo menos goleado. O sea, solo lleva 10 goles. ¿Cuántos puntos lleva? 21, con 7 victorias. O sea, al final, en la segunda división, está muy bien el juego bonito, el que quiera demostrar, el que meta goles. Pero suben los que atrás defensivamente y un centrocampo muy aguerrido, con una presión tremenda, y luego, eso sí, que tenga algún bicharraco en la delantera. Eso lo tengo clarísimo, y por lo que llevo 7 años con la experiencia con el Real Zaragoza.
Sí, esa es la historia, que en Zaragoza ya sabéis demasiado de la segunda división para lo que le corresponde a la ciudad. ¿Alfonso le ha despedido ya? Despedido.
Está fuera. Y eso que dices, Andoni, me sorprende el dato del Albacete, porque fíjate que recuerdo que Las Palmas le hizo 4. O el Tenerife, Tenerife fue un 0-4. Después Las Palmas yo creo que le hizo 3. O sea que lo recibió la mayoría de los goles en 2-3. El Oviedo le hizo 2, por lo tanto ahí ya van 9 en 3 partidos. Y mira los que van, O sea que los demás, precinto.
Sí, pero quitando el tema de los goles y de los números.
1-0, 0-1, 1-0. O sea, es que lleva solamente 10 goles. Es que ha metido, o sea, es el equipo menos goleado. Y lleva 21 puntos. 22.
No puede ser.
Espérate que hay falta buena para el Zaragoza. No, banda izquierda, preparado para ejecutar desde ese costado el conjunto maño. Veas a 5 futbolistas prestos al remate, sobre todo las torres del conjunto aragonés. Sale la pelota de despedida al segundo palo. Ojo que le cae al Navarro, le cae a Guarís, quiere meterla al interior del área. Resuelve bien el Albacete.
Que lo que digo yo, que te pones a mirar la clasificación, Andoni, y los 4 que están ahora mismo en el hoyo son los 4 que peor defienden. No hay más, es que no hay más. No los que tengan más o menos goles, que esos son números al final, que también hay que tenerlos en cuenta. Los equipos que, de sensaciones, peor sensación defensiva tiene. Y son los cuatro que están al hoyo.
No, yo, Marcos, yo te digo que lleva 7 victorias, creo, el Albacete, multiplicado por 3, 21, más algún empate son 22. Y creo que en el casillero a favor solo lleva 10 goles,
Ah, bien, es que...
A favor.
Ah, claro, yo te había tenido
yo te digo a favor.
Claro, no me sonaba. Sobre lo que hablabas del Rayo, lo lógico es que analizando la plantilla del Rayo, cuando tienes a Adrián Embarba, cuando tienes a Álvaro García, cuando tienes a Andrés Martín, a Bebé, que bueno, ahora ya no está, pero lo tienes, a Pozo, yo creo que tienes jugadores ahí de talento, más goleadores, como yo, a Pio Bacari y compañía, para que con 1-0 te baste para sumar de 3 en 3, porque tienes jugadores que te hacen la jugada y que... Claro. Una a otro y con los cambios de esos de banda que o esos habilidosos juegan dos y salen dos desde el banquillo y revientas a cualquier rival en media hora, pero hay estilos y
el Rayo apuesta. Centrémonos en Zaragoza y Albacete.
Buena combinación ahora del Zaragoza, espera que viene Vigara y banda derecha, mete el centro raso, por ahí anda Guti, la rompe fuera el Albacete. Está empezando a encontrar orificios de entrada el equipo maño, Y sobre todo con Guti tocando la pelota, mostrándose y ahora mismo arrancando los aplausos del Estadio de la Romareda, Zamora.
Sí, el público se empieza a calentar ya que el ambiente es frío y el partido había empezado también un poquito frío, pero esta incorporación de un hombre importante para el Real Zaragoza como es Carlos Vigaray, que la semana pasada reaparecía después de lesión, pues ha levantado también el ánimo en la grada.
Se ve compacto al Albacete, Marcos, pero al Zaragoza con cuajo de equipo de clase, tocando estilo Víctor Fernández, teniendo la pelota y ordenando y mandando.
Sí, yo pienso que a nivel de juego la ausencia de Duamena le da más control al Zaragoza, quizás menos pegada en el área, porque yo creo que Duamena, si hubiese metido muchas de las que tuvo, hubiese sido una pareja con Luis Suárez increíble a nivel de goles, sobre todo en las primeras jornadas que el Zaragoza estaba espléndido.
Sí, más que los goles que metía era la presencia que cómo fijaba las defensas, pero... y cómo ayudaba a Suárez.
No, y Zamora las ocasiones que tenía, que tenía, claro, muchas.
Pensaba que nunca iba a decir esto. Penalti en Belfast.
Sí, penalti en Windsor Park, el estadio donde se está jugando el Irlanda del Norte, Holanda a favor de Irlanda del Norte. Lo ha pitado Marcini, aquel polaco, por una mano de Bellman, que a mí me parece totalmente involuntaria. En estos partidos no hay VAR, así que no hay posibilidad de dar marcha atrás. Davis es el encargado de lanzar el penalti, y si lo transforma, Holanda empezará perdiendo el partido.
Un poco de juego psicológico ahí del portero con el punto.
Sí, Lesen está.
Luego está ganando Austria, Macedonia del Norte, lo cual clasificaría a Austria, ¿no?
Sí, Austria está clasificada con ese resultado. Croacia, con el empate a cero ahora mismo en casa contra Eslovaquia, también estaría clasificada para la Eurocopa. Alemania ganando, que está a punto de meter el primer gol porque lleva un rato apretando, también lo haría, 0-0 con Bielorrusia, y vamos a ver qué pasa en ese penalti.
A ver.
Pues está preparado Davis para lanzar el penalti, brazos en jarra de Davis, que va a lanzar con la derecha, lanza Davis.
Adiós.
Y lo manda arriba, al cielo de Belfast. Lo manda Davis, así que penalti fallado, sigue 0-0 Irlanda del Norte, Holanda.
Pero muy fallado, ¿eh?
Con este empate, por cierto, Holanda estaría clasificada para la Eurocopa y le acaban de marcar a Croacia. Marca Eslovaquia el primer gol del partido. Se adelanta Eslovaquia en el minuto 32 de la primera parte. Croacia está perdiendo en casa 0-1 con Eslovaquia.
Hay grupos que tienen que dar alguna vuelta. ¿Qué le pasaba a la Romareda, Marco?
Karim se ha llevado por delante a Soro Zamora.
Sí, la falta favorable al Real Zaragoza y el balón en cualquier caso de nuevo poder del Albacete. Y por cierto, Eri, aprovechando el viaje del Albacete a Zaragoza, su consejero delegado Víctor Varela se ha acercado a la clínica Quirón, donde está ingresado desde hace un mes y dos días, desde el 13 de octubre, Mariano de la Viña, el subalterno de Enrique Ponce. Recordarás que te informaba yo mismo ese día desde la enfermería de la Plaza de Toros de Zaragoza. Era la última corrida del Pilar. Bueno, entró a la enfermería prácticamente muerto y fue un milagro de milagros que consiguió el doctor Valcarreres salvarle la vida. Bueno, es albaceteño y bueno, Víctor Varela le ha traído una camiseta firmada por todos los jugadores del Albacete.
Vigaray, banda derecha, balón a punto de penalti, ojo al remate, Raso Guarás, detiene, toma un Nadal. Chuta, Guarás.
¡Qué parada! ¡Dios
abajo,
mío!
¡Vaya mano que saca! Vaya, tomé un Nadal para desviar. Qué buena, ¿eh?
Para mí el año pasado Tomeo Nadal, yo ya lo dije, fue uno de los mejores porteros junto con Cristian, pero la parada es impresionante.
Muy buena,
abajo,
muy abajo, ¿eh?
Le buscaba las
muy
cosquillas,
abajo.
¿Eh?
Y este año,
Zaragoza,
bueno.
¿Eh? juega bien el Zaragoza, ¿eh?
Sí, juega muy bien porque bueno, hoy le está dando libertad a Vigaray y está jugando también por la Sur, ¿eh? Juega con mayor rapidez de la posición de balón, Marcos. Muchas veces el Zaragoza es previsible porque aguanta muy bien el balón, quiere tener balón, pero hoy el balón corre y eso es fundamental.
La lectura de ataque muy buena, con entrada por banda derecha limpia, cediendo balón atrás, sabiendo que viene un regimiento de segunda línea, prestos al remate, y ese disparo raso de Guaras abajo, que solo lo ha salvado la buena intervención de Tomeu Nadal.
Llevaba tiempo no viendo una parada tan espectacular como la ha hecho Tomeu.
Saque de esquina ahora a favor del Albacete, 18 minutos de la primera parte en el Estadio de la Romareda. Real Zaragoza 0, Albacete 0. El cuero a la frontal, parece que hay falta abajo. Se han llevado ahora por delante Ikveche, al nigeriano.
Y Pequeme, sí.
Hoy espero que el Zaragoza meta un gol a Bamparó, porque los centrales que juegan hoy en Albacete miden, creo, 1,79 y 1,80, Arroyo y Karim. O sea, pues porque no hemos metido todavía un gol a balón parado.
Han llegado los descansos de los partidos de baloncesto de las 8:30 en Badalona, Aitor.
Victoria momentánea de la Peña por 13 puntos, Juventud 39, Iberostar Tenerife 26. Destacan los 9 puntos del local Prepelic.
Y en el Coliseum de Burgos, Raúl.
Así es, 39-37, ventaja de 2 puntos para San Pablo Burgos. Un partido muy igualado, dominó el San Pablo Burgos en el primer cuarto y lo hizo el Betis en el segundo, aunque en el último minuto y medio apretó el equipo burgalés para cosechar esta victoria mínima de 2 puntos al descanso.
Y está en marcha también desde hace unos minutos la segunda semifinal de la Copa de Maestros de Tenis en el O2 de Londres. Ni nos va ni nos viene Ángel García.
Entre bueno, Dominic sí. Thiem y Alexandre Zverev, no te creas que me va mucho. Yo sin ver a Nadal aquí, la verdad que...
Tú sí nos vas y nos vienes, a
eso
nosotros.
Eso sí, bueno. Sissipas ya sabes que ya espera en la gran final, después de derrotar a Roger Federer, y su rival va a ser alguien vestido igual que él, porque todos son de Adidas. Así que o Zverev o Thiem, de momento uno iguales y 40 iguales. Veremos a ver quién se lleva este partido entre los que aspiran a suceder a los tres grandes del tenis. Ha dicho Federer, por cierto, sí, está muy bien, están apretando, pero yo siempre veo el número uno a final de año y somos los tres de siempre. Eso acaba de decir Roger Federer.
En el podcast de Tiempo de Juego podrán encontrar la hora Nadal, que ha protagonizado, iba a decir perpetrado,
sí, ya sé lo que iba a
Ángel
decir.
García desde las 4 de la tarde. Con todo el añazo de Rafa Nadal y con gente muy cercana a él, que siempre cuenta cosas interesantes. Vale, vale, porque si no Ángel García les exprime el gaznate hasta que lo hace.
Además, de verdad, déjame decirte solo dos titulares. Uno, ya hemos contado corto. Y es noticia del día. Medvedev no juega la Copa de Maestros. Era el primer rival de España el martes y a priori primer rival
Davis.
De Rafa Nadal. No juega la Davis, sí, eso es. Y Carlos Moya, porcentaje de Nadal de tenis ahora mismo con el que ha salido esta Copa de Maestros, 85%, mental el 100% y físico el 90%. El abdominal está perfecto, la mano les preocupa un poquito hace meses, pero bueno, que Rafa está para jugar y que por supuesto va a jugar la Copa.
Con eso Nadal es capaz de tomar Andorra, si hace falta. El
solo. De verdad.
Hasta luego, Angelito, vas contándonos Chao. Lo del partido Team Esberez. La Romareda.
Vuelve a combinar el Zaragoza ahora en un disparo de Luis Suárez. Sale repelido, ya la tiene el Albacete. Intenta montar contra, pero dice el árbitro que hay balón para el cuadro maño.
Oye, ¿qué le habrá dicho el árbitro al cuarto árbitro?
No me funciona el chisme, yo creo.
A ver si no funciona el VAR.
Y están intentando corregirlo, yo creo, ¿eh? Se ha arrimado ya al arranque del partido y ahora también otra vez. Maneja el Zaragoza, otra vez, frontal del área. Por ahí, por ese sector, está jugando Kagawa, el japonés, que todavía no está entrando demasiado. Reclaman penalti ahora, se derriba al colombiano Luis Suárez y parece que le han hecho falta. Y ahora se lleva la mano al polémico Pinganillo Zamora.
Sí, vamos a ver, porque está entrando en funcionamiento el VAR para ver que decide en esta caída de Luis Suárez dentro del área del Albacete. Al frente de, bueno, en el campo está pitando el valenciano Saúl Ais Reich y en el VAR está el madrileño Moreno Aragón.
Igual le gana la posición, ¿eh?
Sí. Sí, yo creo que es esa, ¿eh? Lo que pasa es que a Luis Suárez habría que decirle que deje de dar vueltas de campana, ¿eh?
Claro, yo la dramatización exagera un poquito el tema, pero ahí está el VAR examinando.
Sí, Luis Suárez alarga el último paso para que haya contacto. Hay contacto. Pero mira, yo solo por las cuatro vueltas de campana no le pitaba el penalti.
Pero Eri, pero vamos a ver, que si es penalti, ¿qué vas a hacer? O sea,
no, es un penalti indiscutible.
No, aquí
le mete
aquí
por detrás.
Aquí yo creo que hay contacto, es penalti, pero futbolísticamente el jugador del Zaragoza lo no que hace, claro, el
no,
jugador
no hay penalti.
¿Cómo? Claro, el jugador del Zaragoza lo que hace es preocuparse de ponerse por delante y ganar la posición olvidándose del balón, porque el balón le sobrepasa para que el otro le lleve por delante.
Pues va a ser córner.
Saque de esquina a favor del Zaragoza. Ahora seguimos contando la jugada del balón colgado, claro. Segundo palo, hay un agarrón dentro del área clarísimo, ahora se acaba de ver desde la cabina, pero bueno, los agarrones es que ya son, o sea, libres, puede agarrar cualquiera dentro del área y nunca se va a pitar un penalti. Marcos, estabas hablando, estabas comentando algo.
No, decía
hay un agarrón a Guitián, clarísimo, lo he visto yo desde aquí, desde la cabina.
Sí. Yo creo que Luis Suárez se olvida completamente de balón. Va a ponerse por delante porque sabe que lo van a arrollar.
Mira, ahora
por eso puedes no futbolísticamente puedes no pitar penalti. Si coges el reglamento, el defensa contacta con Luis Suárez, le tumba penalti.
Dicho lo cual, esto el 95% de los árbitros consultados pitan penalti, ¿eh?
Yo estoy hablando de las dos interpretaciones que se me ocurren. Una futbolística, que Luis Suárez lo hace bien porque se mete por delante y claro, el otro va corriendo, por lo tanto no le queda otra que tirarlo. Y después esa es la futbolística, y la de reglamento, contacto en el área, no hay balón en juego. Está claro, ¿no?
Oye, pues la gente de la Romareda se ha fiado del VAR, ¿eh? Porque la Romareda mosqueada, hay pocos estadios que se mosqueen más y que aprieten más que la Romareda enfadada con un árbitro o con quien sea.
Pues se han levantado y...
Sí, hombre, ha habido mucho, protestas. ¿Eh? Ha habido protestas, pero claro.
No, yo creo que esta acción es la típica, que si el árbitro va a ver el monitor, señala penalti fijo. Ahora hay una entrada dura por detrás, nueva falta, y aquí sí va a mostrar el cartulín amarillo, ¿eh?
¿A dónde va ese hombre?
Karim está jugando muy fuerte... Ahora recibe la cartulina amarilla por una entrada salvaje. Ya es la segunda que lleva. Está demasiado acelerado el futbolista franco-argelino del Albacete.
Se le ha subido, pero encima de la nuca, ¿eh? Ha ido a un balón que casi ni veía, seguramente, por esa altura que decíamos antes.
Acción sobre el colombiano Luis Suárez, precisamente.
Pues yo te voy a decir.
Que ya se reincorpora, afortunadamente.
Yo te voy a decir personalmente. Para mí es un penalti como una catedral, y esta es... una acción puntual de un defensa que gana la acción en el aire y gana y limpiamente. O sea, es decir, para mí ha sido penalti y esta acción es de tarjeta.
Perdona, Andoni, para mí no es tarjeta. El festival se arrima a la banda. Saúl Ais, el árbitro del encuentro. Zamora ha mostrado una cartulina amarilla a alguien del banquillo del Zaragoza.
Sí, alguien del banquillo que, lógicamente, bueno, desde aquí no podemos ver porque están tapados.
No, a Víctor no. Alguno del banquillo.
Alguno que está sentado en el banquillo. Algo que debe haber dicho alguno.
Bueno, 26 minutos de la primera parte. Sigue el empate a cero. Se reclamó un penalti en la Romareda que parece claro a Luis Suárez. Combina el cuadro maño en la frontal del área. Aparece Kagawa, el japonés. Tiene que intentar filtrar un pase por el interior, pero no lo encuentra. Se mueve. Busca la orientación en banda izquierda, el apoyo por ese costado de Lasure. Lasure puede combinar con el nigeriano Ibekeme. La pelota centrada desde el costado izquierdo, la quiere matar sola con el pecho. Bola en la frontal, vuelan las torres del Albacete. Intentan desviar la jugada, protege bien Guti. Fuera la banda derecha para Vigaray. Vigaray tiene un hombre por delante, es Néstor Suseta, que le cierra el paso. Tiene que frenar y enviar el balón a su propio terreno de juego para que intenten iniciar jugada otra vez los futbolistas de Víctor Fernández.
El césped tiene un aspecto fantástico, pero de vez en cuando parece que pega botes raros el balón en alguna zona.
No, pero está bien, ¿eh?
Sí.
El césped está muy bien cuidado últimamente.
¡Mueve Kagawa! Dale, Marcos.
Probablemente es mucho más penalti, y Zamora se acordará bien. Bueno, Eri también, seguro. Y Andoni, es mucho más penalti este a Luis Suárez que el que le pitan al Zaragoza en el Tartiere por penalti a Ortuño, ¿no? En ese despeje lateral... Que hay contacto y ya está, ¿no?
Eso al final, para mí no es penalti, porque está ejecutado el despeje ya y Ortuño llega después.
Claro, y el balón sale en una dirección y demás. Por eso, por mucho VAR, hay matices y colores en todo esto.
Centro ahora desde la banda izquierda. Madre mía, esto es un asedio ya del Zaragoza. Está dándole de comer a los futbolistas de banda izquierda y a los futbolistas de banda derecha, tanto Guti como Eguaraz, y están armando jugadas cada dos por tres. Se levanta Ramis Zamora.
Sí, ahora no solo es Víctor Fernández, que prácticamente no se había sentado en todo el rato, sino que ahora también Ramis se pone de pie a dar indicaciones a los suyos.
Costado derecho, intentando hacer un caño, lo consigue Vigaray. Mal partido que está haciendo el lateral derecho del cuadro maño. Recupera la pelota el Albacete, la mueven en el centro del campo. por ahí combinando los manchegos. Capecchi, que quiere aparecer por el terreno de juego, combinando con Eddie Silvestre. Eligen ahora el sector derecho. Repliega bien el Zaragoza. Buen largo de vuelta del equipo de Víctor Fernández. Se incrusta entre los centrales Eddie Silvestre para iniciar jugada. Armando desde la banda izquierda. Envían la pelota para Karim y este para Fran García. Enviando el cuero hacia el costado zurdo. Por ahí no intentan entrar porque saben que tienen la oposición de Vigaray. Recuperan los maños.
Cayó el muro en Alemania.
Sí, marca Alemania el primero. Es un buen gol, ¿eh? De taconcito de Ginter, el central alemán, en el remate número 21 de Alemania en el partido. Estaban acribillando a Bielorrusia. Pues ha llegado el primer gol. Ahora mismo Alemania y Holanda estarían metidas en la Eurocopa. Alemania 1, Bielorrusia 0. Irlanda del Norte 0, Holanda 0.
Dale, Marco.
Entra la sur y toca en un futbolista del Albacete. Saque de esquina para el Zaragoza.
¿Dónde?
Allá se va Kagawa a colocar la pelota en el quesito. Cuarto de circunferencia. Cuatro futbolistas del Zaragoza prestos al remate. Solo dos del Albacete fuera. Se va Néstor Susaeta para obligar al nigeriano Ibekeme a que retrase su posición de repliegue. Allá va el córner. Parte izquierda según ataca el Zaragoza. Estamos en el minuto 29 de la primera mitad. ¿Cuál era el segundo palo? Sale Tomeu Nadal, despeja de puño.
Imperial, imperial Tomeu Nadal,
Sí, está siendo el mejor del Albacete,
Y, por cierto, Eri, si decíamos antes que el consejero delegado del Albacete, Víctor Varela, ha traído una camiseta firmada por todos los jugadores del Albacete a Mariano de la Viña, a la clínica Quirón de Zaragoza, donde está ingresado, el Real Zaragoza también ha entregado una camiseta a un ilustre que está en Zaragoza. Es el bicampeón mundial de patinaje, Javier Fernández, que está actuando precisamente ahora en el pabellón Príncipe Felipe en un espectáculo, Revolution on Ice. La pena es que está coincidiendo con este partido.
Bueno, hay gente y tiempo para todo en Zaragoza. Estará varios días, ¿no? Tendrá un par de
Era función única a las 7:30.
Pues o sea que lo ha llenado.
Ha coincidido parcialmente, sí.
Bueno, pues vámonos.
Por cierto, la tarjeta amarilla creo que ha sido al preparador físico deportes, a Inchausti.
Ah, perfecto.
Mikel Inchausti.
Mini ronda que son las 9:30, las 8:30 en Canarias, con lo que tenemos en marcha en segunda y han terminado Fuenlabrada 3, Huesca 2, Extremadura 2, Deport 0, Elche 1, Almería 1 y Numancia 2, Rayo Vallecano 2. Se cierra el sábado Smart Bank en tiempo de juego en la Romareda.
Media hora de juego, 30 minutos, primera parte, Zaragoza 0, Albacete 0.
Fase de clasificación para la Eurocopa, están en ello Alemania, Países Bajos y de momento también Austria.
Marcadores al filo del descanso en estos partidos, Alemania 1, Bielorrusia 0, Irlanda del Norte 0, Holanda 0, Croacia 0, Eslovaquia 1. Y ahora mismo Austria le está ganando 1-0 a Macedonia. Esto quiere decir que estarían clasificadas para la Eurocopa Alemania, Holanda y a esta hora también Austria.
En el tramo anterior de las 6 de la tarde, Gales sigue viva tras ganar 0-2 a Azerbaiyán. Y Bélgica, campeona de su grupo, Eli, después de ganar y bien ganar a Rusia 1-4 con 3 goles de 2 Hazares, 2 de Eden y 1 de Torgan. Y el cuarto de Lukaku.
Sí, déjame que diga que con este resultado de Croacia, en el Croacia 0, Eslovaquia 1, ahora mismo ni Croacia estaría metida, ni Gales depende de sí misma, ¿eh? Con estos marcadores, Gales ya no depende de sí misma ahora mismo para clasificarse para la Eurocopa.
Fútbol, segunda división B, todo esto ha terminado, Luigi.
En el grupo primero, Sporting B 1, Celta B 1, Coruso 0, Las Rozas 0. En el grupo segundo, Arenas 0, Leioa 3, Amorebieta 0, Izarra 0, Osasuna B 1, Baracaldo 0 y Athletic B 4, Unionistas 1. En el grupo tercero, Villarreal B 1, Olot 1 y Egea 2, Badalona 0. Y en el grupo cuarto, un único partido, Villarrobledo 0, San Fernando 4.
No se han jugado ninguno de los dos partidos previstos, señalados para el día de hoy en la primera Iberdrola de fútbol femenino por la huelga que está activada desde las 12 de la noche y es indefinida. En baloncesto ganó Andorra en casa Unicaja por 16-89-73. ¿Esos son 16? Parece que no, Tengo que mirar bien este resultado. El caso es que ganó el Andorra. Y en Manresa ganó Obradoiro por 6, esto sí, 79-85. Tiempo de juego y marcador en Badalona y en Burgos. Badalona, Aitor.
A punto de comenzar el tercer cuarto de este Juventud 39, Iberostar Tenerife 26.
Y en un minutito arranca la segunda mitad también de este San Pablo Burgos 39, Betis 37.
En Champions ha terminado el partido del Barça, que ha ganado 44-35 al Aalborg de Dinamarca.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10.
el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E-Plus 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si me oye mi hija, que estoy con las restas y las llevadas y la madre que lo parió, que no sé restar 89 y 73, que efectivamente son 16 puntos de diferencia, me mataría. Amarilla en Zaragoza.
A Guitián, Alberto Guitián, el central del Real Zaragoza, por una entrada por detrás a Zozulia, la patadita en el tobillo. Y bueno, ahí ha estado la primera tarjeta para los jugadores de campo del Real Zaragoza.
Se iba solito en ataque, ¿eh? Reclamaban los del Albacete, cartulina naranja como mínimo.
Sí, ahí estaba rondando, sí.
Saqué de la mini ronda el tenis Ángel García para darle lustre e importancia a un partido que nos da un poco igual.
Partido igualadísimo, nos da exactamente igual, la verdad, quien pase de los dos. Partido igualadísimo entre Tímez Berez, tan igualado que están 2-2 y 40 iguales. Así que de momento no manda nadie, como se maten mucho a palos, la final es mañana a las 6 de la tarde de aquí, 7 de la tarde hora española. No sé yo si va a llegar Sisipas ya casi con el título en el bolsillo.
¿En qué acabó la falta de la Romareda?
En falta también de Edi Silvestre, por tanto, bola a balón parado para el Zaragoza. Ahí está jugando Guaras, balón en banda diestra para Vigaray. Vigaray combinando con Guti, avanza metros carretando cuero, pero eligiendo bien el sector izquierdo para la llegada de Lasure. Lasure con terreno por delante, se asoma y Bekepe no le manda la pelota, se la entrega de nuevo a Guti. Guti combinando en corto para su central, para el suizo Gripo. Gripo combinando en banda diestra con Vigaray. Vigaray otra vez raseando pelota por banda diestra, quiere taponar por ahí el Albacete y lo consigue. Recupera el cuero Néstor Susaeta. El Zaragoza, o sea, está siendo muy superior, pero de vez en cuando está asomando Zozulia arriba y yo creo que algún susto le va a dar, ¿eh?
No, este partido, Andoni, ya lo habéis visto muchas veces, no solo en esta temporada, sino en los 7 años, ¿no? Zaragoza dominador en la Romareda, dominador. Equipos que se encierran y de repente una cataplún y se te queda cara, ¿no?
Sí, y a sufrir, ¿no? Lo que pasa es que estoy de acuerdo con Marco Antonio. A ver, Zozulia es un jugador que no le puedes dejar ni respirar. ¿Por qué? En cualquier momento te hace un traje.
Está siempre inquieto y buscando el balón.
Es
siempre,
muy inquieto. Y ahora Guitín ya tiene una tarjeta amarilla. Y bueno, a ver, esto está claro que es importante abrir el melón con un gol. Y el Albacete irá por el partido. Y es donde el Zaragoza, a la contra, con transición rápida, le puede matar. Pero hasta que no metas el gol. Pues
mira, el balón desde la banda derecha se ha roto, perdona Andoni, porque se ha roto un poquito el partido. Han quedado deslavazadas las dos líneas defensivas, la gente partida. Mira, Edi Silvestre se está volviendo loco, le está dando indicaciones Ramis Zamora, porque está viendo que su equipo se está partiendo en dos, pero es que el Zaragoza también, ¿eh?
Sí, bueno, para juntar un poquito más las líneas el conjunto manchego, pero ahora mismo adelantando esas líneas. Hacía rato que no veíamos a todo el Real Zaragoza metido en su campo.
A mí me ha sorprendido que Manu Fuster no juegue hoy.
Porque sí, iba a jugar, lo anunciaban como titular.
Yo pensaba que iba a jugar, incluso Ojeda, pero al final ha puesto a, como ha dicho Marcos, Álvaro Jiménez y a Pedro, ¿no?
Para que no esté muy acostumbrado, Andoni, Marcos, dime. La segunda división es esto, es este tipo de partido. Lo de Numancia y Rayo pegándose palos ahí, atacando para acá, para allá, es lo menos habitual. Y en Elche pues ha habido momentos para los dos equipos, pero la segunda suele ser más esto que otra cosa, ¿eh?
Sí, un gol puede caer en cualquier momento, pero el guión habitual es 0-0 primer tiempo, porque los dos equipos, sean cuales sean, juegan a no arriesgar, a no cometer errores, a no perder la posición defensiva. Entonces es más difícil. Quizás esto estadísticamente no tenga respaldo lo que estoy diciendo, que igual sí, pero es lo habitual. El plan es, de momento, tranquilos, y vamos a esperar que haya espacios, que el rival se desordene y ahí metemos. Y este escenario, por ejemplo, para el Zaragoza, que tuviste ocasiones y no concretaste, en segunda siempre es problemático de resolver.
Juega el Albacete en campo propio, se incrusta ahora entre los centrales el 8, Capecci, el italiano. Entrega hacia la banda izquierda, apoyándose en Karim, hoy ejerciendo de central, habitualmente medio centro. Pierde la pelota en la entrega, la recupera el Zaragoza por medio de Guti, que ya combina en corto con Eguaraz. Eguaraz elige la banda izquierda, pero se queda la pelota parada en el centro del campo porque la detiene el nigeriano Ibekeme. Ibekeme combinando hacia atrás, vuelve otra vez Guti, el 14. Combinando hacia atrás, supongo que algo tiene que ver con el exfutbolista del Real Madrid y ahora entrenador de Almería, ¿no? ¿Por qué? la mucha posición, coincidencia, ¿no? El 14.
No tiene nada que ver. No,
pues, pues, nada.
Huele mucho. Balón en banda izquierda para el Zaragoza. No, pelota zona no, de tres cuartos.
Sí, seguro. Y apuesta que tenía melenita este tío en la adolescencia.
Sale en ataque, en contragolpe ahora y en estampida el Albacete. Intenta hacer ahí una bicicleta, pero se le desmonta la cadena. Álvaro Jiménez choca de frente contra los futbolistas del Zaragoza. La tiene Guarase, Guarase a la banda izquierda para Lasure. Lasure en el centro, la pone. La rompe Karina arriba para que salga la pelota desviada a banda. Balón en el costado para el Zaragoza, 38 de la primera. Sigue el empate a cero en la Romareda entre el Zaragoza y el Albacete.
Estoy seguro que hay muy pocos chicos que en su adolescencia no hayan tenido una época de pelo largo. Les quedará mejor o peor.
Lo que mola es que de vez en cuando ves alineaciones de equipos y aparece Stoichkov, Guti, Zucker. Porque al final muchos se han bautizado futbolísticamente, sí, sí, ¿no?
Y por cierto, la línea...
Sí, Andoni.
Con 20 años tenía un pelo largo impresionante.
Y te hacías llamar Zaragoza, Zamora, ¿no?
Yo me lo dejé con 17 y me quedaba fatal, pero me daba mucha fuerza para algunas cosas.
Decía que en la alineación de hoy del Albacete hay dos ex-zaragocistas: Álvaro Benito, lateral derecho, que jugó hasta este verano en el Zaragoza, y Pedro Sánchez, que fue el primer fichaje después de la era Agapito Iglesias. Ese verano del 14, que había quedado arrasado el Real Zaragoza, entró la fundación a salvar el club de la desaparición y prácticamente no había jugadores, y el primer fichaje de la era de la fundación fue Pedro Sánchez, que lo fichó Martín González, que entró como director deportivo en ese verano. Y después ha venido con otros equipos y siempre ha marcado en la Romareda, el año pasado, la temporada pasada con el Depor.
Lo que me sigue inquietando es lo que has dicho, que te daba fuerza para algunas cosas, series.
Sí, me ha dado todo con convencimiento.
Me he quedado ahí.
Sí, sí, me salían las cosas bien porque creía en mí.
Para algunas cosas.
Era sansónico, en mi caso.
Bueno, a veces funciona. ¿Funciona, Marcos, o no?
Jolín, tú también. No,
nunca se sabe.
La fortaleza siempre es interior, ¿eh?
Eso. Por eso digo, yo a ti te veo...
Ay, Marcos.
Yo a ti te veo un tío mentalmente fuerte. Por eso digo.
De eso no tengo yo duda.
Por cierto, tengo un WhatsApp para ti, Marcos.
Dime.
Del entrenador del San Fernando, de Tito García San Juan, y me pregunta por el San Fernando.
0-4 jugó hoy, me cachis en la bar. Oye, están fuertes, ¿eh?
Se quedó a las puertas de lucha por
el... Se ha recuperado, ¿eh? Ya sabes que Tito tuvo un tema cardíaco que lo ha solucionado, ha estado de baja varias semanas, y ahora me ha mandado mandarle recuerdo de mis partes a Marcos.
Pues,
0-4.
Sí, dile que sí, sí, sí. Además, lo estuve controlando esta tarde el partido, pero es un equipo, por ejemplo, yo creo que ayer, comentaba antes de ayer, que me gustaba el San Fernando. La temporada pasada se cayeron un poco en la segunda vuelta, le pasó lo mismo al Linense, pero compiten bien, juegan bien, van a ser duros. Está bien, enhorabuena, y me alegro mucho que de salud esté espectacular.
Hay centro ahora desde la banda derecha. Otra vez Zozulia tratando de buscarla. Era muy cerrado. La pelota le favorece al Zaragoza, que ya juega en combinación larga. Hacia arriba, el pase directo hacia la cabeza de Karim. Karim pega el testarazo y se va la pelota a perder por el costado diestro defensivo del Zaragoza. La tiene en banda diestra el 9, la tiene Soro. Soro a la banda izquierda y Bekeme arrancando la moto, despegando pegatinas en la frontal del área, moviéndose el nigeriano. Se lleva uno, se lleva otro. Alguien encuentra a Guti, chuta Guti, raso. Puerta para el Albacete.
Yo creo que el Zaragoza ha perdonado un poquito, ¿eh?, en esta primera mitad. Ha tenido acciones en las que ha podido desequilibrar el partido.
Pero te das cuenta, Marcos, rápidamente, donde hace daño el Real Zaragoza, en transiciones rápidas.
Sí, sí, sí.
Cuando tiene el balón y tiene el control del balón, es muy previsible. Hace mucho daño estas transiciones con James, ahora con Guti que llega. Y luego hay otra cuestión. Minuto 41. ¿La habéis visto al japonés?
No, no.
Yo no,
nada,
lo he visto.
Nada, una combinación con Luis Suárez hace 5 minutos y para de contar.
La calidad que tiene este jugador no está apareciendo. En Alcorcón estuvo bien y...
También
no
os digo una cosa,
pasa.
Le están buscando porque yo tampoco veo que estén bordando demasiado tanto Guti como Guarás con él, ¿eh? Porque tanto Guti como Guarás están finalizando ellos las jugadas.
Sí, pero tiene que ser más protagonista, tiene que coger la pelota. Es un jugador con una calidad tremenda, o sea...
Viene el Albacete ahora por banda diestra, bueno el centro, segundo palo, Vigaray de pecho, saque de esquina para el Albacete.
Con riesgo,
Se ha llevado un susto Ratón, Álvaro Ratón, el portero.
Yo creo que su idea era dejársela al portero y no lo vio claro en el último momento, hizo el giro de torso.
Yo creo que iba a tirar a córner, para mí,
Sí, porque ha hecho el giro del cuerpo.
Ha girado el cuerpo.
Al darle de pecho.
Ojito esta jugada, 42 minutos, estamos a punto de finalizar el primer acto de saque de esquina a favor del Albacete, el balón a la esquina del área, la sacan raso, vuelve la pelota al costado izquierdo para Néstor Susaeta, la mueve el 7, cuelga con la pierna derecha, de cabeza la rompe la defensa, la zona de muro defensivo del Zaragoza, le cae la pelota a la altura del banquillo de Víctor Fernández, que está inquieto, se come a sus futbolistas, Zamora.
Sí, no para de dar indicaciones Víctor Fernández, porque quiere que el Real Zaragoza, o quería, vamos, se está agotando ya el tiempo de la primera parte, pero hubiera querido irse al descanso con algún gol a favor, lo está intentando más a la contra que con posesiones largas, como decía antes Andoni, pero por lo menos lo está intentando el Real Zaragoza, como en esta presión, con la que ha ganado un córner
del Zaragoza, y eso le gusta mucho a la Romareda, han dañado un córner, el Albacete quería quitar la pelota desde atrás, jugándola, no puede, saque de esquina para el Zaragoza. Allá va el córner para el equipo maño, colocando la pelota en el cuarto de circunferencia. Y ahora sí hay cánticos en la Romareda. Zamora.
Sí, sí, ahora se viene arriba el público. Ocasión desde la esquina y el apoyo de la grada.
44 minutos de la primera mitad. Córner a favor del Zaragoza, lo sacan en corto. No nos gustan, Eri. No nos gustan para nada y no son productivos. Lo estamos demostrando jornada tras jornada. Toca la pelota en un futbolista del Albacete. Balón en el costado.
Qué manera de tirar para el por la borda, por decir otra cosa. Acuerdo, un córner, de verdad. Sí,
como dice Paco González, un gilicórner.
No, a veces sí puedes variar un poco el menú y tal.
Que nada.
Ayer más, España hizo tres gilicórners y cuando sacó uno que lo peinó no sé quién, ya, gol.
¿Esto? Alguna explicación tendrá Marcos, pero uf, nada, pero hay gilicórners y gilicórners, y este ha sido más gilicórner que nunca.
Yo os lo comenté el otro día, este tipo de corners yo los emplearía si el equipo contrario tiene jugadores poderosos en el juego aéreo frontal de 1.90 que se ponen ahí,
claro, para moverlos.
Y claro, si sacas directo es muy difícil anticiparte en el primer palo, sobre todo si te ponen uno de 1.90 que vaya muy bien, el primer palo un Rafa Varane, un Piqué. Me acuerdo cuando el Barça ponía
a
Rivaldo ahí.
A Marcos, que los centrales de Albacete son bajos.
Pero yo digo la justificación. Yo sacaría corto, los mueves, los tuyos, los que atacan, entran corriendo y ya está. Pero si tienes opción directa, si el equipo contrario y viene castigado por los centrales, vete.
Se puede generar.
Pero Marcos, la clave la clave está en el lanzador de los córner. Si tú tienes un buen lanzador de corners, que te las pone donde tiene que ponerlas o en faltas, es peligrosísimo.
Ahora se ha llevado por delante Benito Haitian.
Zamora, hay falta muy buena. Sí. Quedan 40 segundos porque descuenta uno y ya está por encima del 45. Sacan la falta en corto a la zona de tres cuartos frontal de área ya. Vamos a ver qué hace el Zaragoza. Madre mía, ha perdido esa pelota Fran García. No, es Dasur. El que la envía directamente a saque de puerta para el Albacete.
Pero las faltas también existen, ¿eh?
Sí, es que el Real Zaragoza todavía no ha marcado ningún gol a balón parado. Salvo los penaltis.
Se ha acabado el primer acto en la Romareda. Las ha tenido el Zaragoza. Algún que otro sustillo también del Albacete. Pero hay empate a cero. Zaragoza 0, Albacete 0. Zamora abajo.
Se retiran los protagonistas. Caras de cansancio y cari acontecidos. Los jugadores del Albacete, algunos dialogando con el colegiado, los protagonistas que ganan el túnel de vestuarios y los aficionados, los pasillos para, yo creo que entrar un poco en calor, porque evidentemente está la noche fría y el partido no está ayudando demasiado.
Poca cosilla, ¿eh? El Zaragoza llevando el peso del encuentro con alguna ocasión, un penalti que se ha pedido sobre Luis Suárez, pero 0-0 al descanso, que al Zaragoza le vale para acabar sexto la noche con 24 puntos, zona de playoff. A 4 del ascenso directo, 28 puntos tiene el segundo, que es el Fuenlabrada. Más inaccesible está de momento el Cádiz con 35 en la posición de líder y obviamente en la zona de ascenso. El Albacete con el puntito sube un puesto, se pone con 23 puntos. Hay un club de 23 puntos que forman Elche séptimo, Girona octavo sin jugar y Albacete noveno. Ese club de los 23 está a uno de la zona de playoff que marca el descanso del partido el Real Zaragoza con 24 puntos. Enseguida haremos el resumen. Son las 9:47, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Aunque me cambies las condiciones otra vez,
Aunque me cambie las condiciones
otra vez, contigo seguiré, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Buscamos los mejores de la primera mitad en la Romareda del Zaragoza 0, Albacete 0. Marco Antonio Sande.
Me ha gustado Guti, centrocampista del Zaragoza, y Tomeu Nadal, el portero del Albacete.
¿Qué
y
le ponemos al árbitro? ¿Al árbitro? ¿Eisenreich?
Al árbitro mal porque se ha comido un penalti.
Que no. No está tan claro eso, ¿eh?
Yo, para mí es penalti.
No, el árbitro no, en todo caso el VAR. Claro, porque lo revisaron.
El árbitro también tendrá que verlo, ¿no?
Bueno, pero si no le dicen que vaya a verlo, no sé, ¿eh?
Vamos a ver, a veces les recriminamos a los árbitros, que si pita penalti yo no digo nada, ¿eh? Pero a veces le recriminamos a los árbitros que este penalti lo pitan porque no han jugado al fútbol en su vida. A lo mejor el árbitro ha visto perfectamente, y yo creo que le he entendido, leyéndole los labios, algo así como se pone por delante y se cae. Quiero decir que el árbitro ha entendido lo que algunos hemos entendido, en este caso he sido yo, que vosotros estáis con que es penalti, que lo que hace Luis Suárez es alargar el paso para provocar el penalti sin opciones de hacer otra cosa con la pelota.
No, eso lo dije yo también.
Claro, por eso te digo que el árbitro lo ha entendido así y el del VAR pues ha dicho, oye, pues si lo ha entendido así, tampoco me parece que no se pueda entender así, no me parece un fallo manifiesto, no entro. Yo es la explicación que le busco a que no haya sido penalti. Claro, que lo pita, mira, se lo queda.
Tú me preguntas si califica al árbitro. Yo, para mí, hay un balón en el que el delantero le gana la posición, para mí, claramente, al defensa, y el defensa le derriba dentro del área. Y puede haber VAR o lo que tú quieras, pero la acción principal del árbitro es juzgar y acertar. Y no ha acertado. Luego, claro que puede ir al VAR y corregir, ¿no? Pues gracias a la tecnología en los últimos años. Pero el árbitro es el que tiene que acertar en una jugada tan trascendente como que podríamos ir ahora al descanso. Zaragoza 1, Albacete.
Te lo compro, tu nota es mal y ya está. Levanta la mano Fernando Evangelio, porque
para decir que Goretzka ha marcado el segundo de Alemania, que le está ganando 2-0 a Bielorrusia. Ahora mismo, con estos marcadores de la noche, Alemania, Holanda y también Austria estarían clasificados para la Eurocopa.
Estos son los números de la Romareda. La posesión 60-40% para el Real Zaragoza, tiros a puerta, uno del Zaragoza, ninguno del Albacete, tiros fuera o bloqueados, cuatro del Zaragoza, dos del Albacete, total de tiros 5-2, faltas 5 del Zaragoza, 11 del Albacete, corners, es que lo estoy mirando aquí a vuela monitor, 4 a favor del Zaragoza, 2 a favor del Albacete, y fueras de juego en este partido, 2 para cada equipo. Los mejores lo hemos dicho, el árbitro lo hemos dicho, y ahora falta por escuchar a los comentaristas. Empiezo por Andoni Cedrún.
Hombre, está claro que el Real Zaragoza los primeros 45 minutos ha llevado el peso del partido. Ha tenido alguna ocasión, especialmente la gran parada de Tomeu, el penalti que creo que ha sido para mí, bueno, clarísimo, y el partido lo ha llevado el Real Zaragoza. Lo que pasa es que yo le veo al Real Zaragoza con mucho más peligro cuando cede un poco más el espacio al Albacete, le da más opción de que tenga el balón, y el Real Zaragoza es más peligroso con transiciones rápidas. Cuando tiene tanto balón, que da un pase horizontal y teniendo el balón, pues es más previsible. Yo al Real Zaragoza le veo más peligroso si cede un poco al Albacete, que salga de su jaula y con la rapidez que tienen los jugadores del Real Zaragoza le puede hacer mucho daño.
Marcos López.
Me quedo con una frase de Andoni, que cuando los buenos momentos del Zaragoza, que yo creo que son... perdón.
Se nos muere Marco López durante unos instantes.
A ver,
Marco.
Ya estoy bien.
Tuve siempre se van los mejores.
¿Estás bien, Marcos?
Sí,
¿seguro?
Estoy bien.
¿Puedes?
Sí, seguro.
Bien.
Bueno, adelante.
Ánimo.
Ay.
Qué grandes. No debo ser tan bueno porque resisto.
¿Ves? Bueno. No estaba en el pelo lo del tema de la fuerza interior para sobrepasar estos momentos.
Sí, como esto les siga alargando, vuelvo a toser, ¿eh? Bueno, dicho esto, me quedo con una frase de Andoni que decía en los primeros 20 minutos, que eran muy buenos del Zaragoza, de que estaba jugando a un ritmo de balón por encima de lo que marcaba la posesión. Esa frase me la quedo, Andoni, porque
vale.
El ritmo de balón era más alto de lo habitual en una posesión. Y eso hacía que triangulase, que llegase Vigaray por una banda, que Guti, que tal, que cual, y que apareciesen, bueno, pues la parada de Tomeu Nadal grande ahí abajo, y un Zaragoza que batía las líneas del Albacete, que estaba en un claro 4-4-2 con más o menos facilidad. No concretó, a partir del minuto 20, yo creo que, o 25 por ahí, yo creo que ahí igualdad, y ya no es tan claro el dominio ni del balón, ni la velocidad, ni la combinación del Zaragoza, y está más igualado todo, veremos en la segunda parte.
El partido de los tres que hemos vivido en tiempo de juego, de momento es el más feucho, pero tiene 45 minutos para mejorar. Enseguida preguntamos por si calienta alguien, por si queréis ver a alguien en los primeros cambios que hagan los entrenadores, pero antes...
Yo lo tengo claro uno.
Pues aguanta, vamos a hacer como en la tele. Antes los mensajes de los oyentes, Jorge, ¿vea?
Si fichamos un ruso, un húngaro o un chino marroquí, nos aprendemos el nombre en un minuto, pero sois incapaces de llamar a Iguaras bien, acentuando en la primera A, no en la segunda. A ver si alguien me puede decir por qué ningún equipo viste de marrón. Siempre me lo he preguntado y ahora que veo el uniforme del Albacete me lo ha recordado, que no sé qué color es el que lleva, por cierto.
A mí ¿San Pauli no viste de marrón? Sí, ¿no?
Me suena que sí.
Pulgar arriba de Millán diciendo.
Los Dorados sí. De Sinaloa visten de marrón.
Fíjate.
¿Sabes por qué? Es que he visto el documental este de Maradona en Netflix justo hoy y hay una camiseta marrón de los Dorados de Sinaloa.
Pero es que la expresión sería, jo, ¿qué marrón es este equipo?
A mí tampoco me parece penalti, Heriberto. Va descaradamente a cruzarse y es el responsable del contacto. Juanra dice que a ver si le damos un Miguelito a Cedrún para que diga algo bueno del Alba. Y nos saluda desde Panamá. Recordando el gol sufrido por el bueno de Andoni Cedrún en el Carlos Belmonte, nadie lo vio mejor que yo, que era el recogepelotas de detrás de la portería. Sí.
Ahí va.
Menuda carita se le quedó al pobre, dice este ex recogepelotas. Y el último nos critica y dice, pues menudos amantes del tenis que sois, que si no está vuestro jugador pasáis de la semifinal y no os parece importante.
No pasamos, estamos diciendo cómo va Angelito.
5 iguales, sigue todo absolutamente
¿en
empatado en el primer set todavía.
¿En qué juego?
Entre Dominic Thiem, un décimo juego. Si van 5 iguales,
tenis.
Las matemáticas, ¿eh? Voy a tener que decirle a tu hija que te dé clases. 5
sí, sí, sí.
Iguales y 15 iguales también. Ya te digo que es que aquí no te puedo contar nada más, que todo está muy empatado.
No te preocupes. Venga.
También, ala, venga.
Venga. ¿Calienta alguien Zamora?
No, no hay nadie calentando y no sé, a ver quién espera a Andoni Cedrún que salga. El que no está en el banquillo, pero ya está en el palco, es Javi Puado, el jugador cedido por el Español, que se incorporará a lo largo de la próxima semana y que hoy ya ha venido a ver el partido porque hoy ya se ha confirmado esa cesión del Internacional Sub-21.
Llegó el momento, Andoni.
A los 10 minutos, si no reacciona el japonés, pombo.
No pumba, pombo.
Pombo.
Si no reacciona el japonés, pombo. A mí sí. Me encanta ese futbolista, ¿eh? Pombo, pombo, si tiene la tarde y no le sobra lo último, que siempre le suele sobrar un toquecito, un regate, un no sé qué, te puede liar una buena para abrir defensas como esta. Estoy de acuerdo. ¿En el Albacete o en el Zaragoza te apetece ver algo a ti, Marcos?
En el Albacete yo creo que lo más lógico es Dani Ojeda. Entre Susaeta y Álvaro Jiménez, yo creo que Ramis se decantará por Álvaro Jiménez si no entra activo en el segundo tiempo. Y después me imagino que Acuña será otro cambio. Después ya tengo dudas por dónde irá Ramis. Pero yo creo que el primero Dani Ojeda y el segundo Acuña. También tengo dudas porque Ramis, que hoy es un 4-4-2, pero Pedro Sánchez se mueve con libertad y ejerce un poco como si fuese media punta. Si salen Acuña y Zozulla los dos arriba, es el doble tanque que con Ray Magna suele emplear Ramis. O sea que no sé si sería por Zozulla y seguir jugando igual, o bien por Pedro Sánchez o alguno de los bandas y ir a un 4-4-2 de dos tanques e incomodar a los dos centrales del Zaragoza.
¿Y Olave en el centro campo?
Sí, es que fijaros que Fuster, Fran Castillo, Navarro, es que está muy muy justa la plantilla. Los tres futbolistas de jerarquía que tienen en el banquillo de ficha profesional son Olave, Ojeda y Acuña. Pero me imagino que ahora mismo el Albacete irá un paso más al frente. El primer cambio tiene que ser no de control, sino de ofensiva.
Hay goles en la Europa de las selecciones camino de la Euro.
Marca Toni Kroos un buen gol, un remate con el interior, con la derecha para Alemania, que le está ganando 3-0 a Bielorrusia. Ese gol no es tan trascendente, es mucho más trascendente el que acabamos de ver en Split. Marca Vlasic para Croacia y eso cambia la suerte de tres selecciones. Metería a Croacia para la Eurocopa, Gales ya dependería de sí misma y Eslovaquia la fastidiarían. Croacia 1, Eslovaquia 1.
Antes de la ronda de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, históricos en apuros en la segunda división. Hay varios. El Málaga está fuera del descenso. Está el Real Oviedo. Está el Deportivo de la Coruña, colista, muy colista. Está el Racing, pero bueno, viene de la segunda división B, de pasar su infierno particular. El Tenerife. Esto tiene que ver con el Deportivo de la Coruña. Este es el sonido de Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo de la Coruña, valga la redundancia, en los aledaños del Francisco de la Era, mezclado con aficionados del Deportivo de la Coruña, intentando darles explicaciones después de otra derrota del Depor que le deja a 5 puntos de la salvación.
Habla tranquilo, habla
tranquilo. ¡Ya está! ¡Que hable!
Que yo no estoy pasando tan mal como tú.
No.
¿Qué entendéis cómo hacer las cosas?
No hiciste las cosas bien, ningún tipo de temporada.
No valía para ti, ¿verdad?
Yo muchos años sin razón. ¿Sabes qué? Nunca en mi vida fui a muchos estadios y nunca en mi vida escuché que le gritaran al director técnico.
Tienes razón.
Por algo es.
Tienes razón.
Por favor, yo no te digo que hagas bien las cosas, digo que te vayas.
Si yo lo que te digo es una cosa, sí. Te voy a hacer una pregunta para ver si me
puedes responder. Hazme las preguntas que quieras, pero ¿cuándo le
dirías? ¿Maratea Capdevila es buen jugador?
¿Cómo?
¿Capdevila es buen jugador? ¿Olina es buen jugador?
Para mí sí. ¿Qué pasa?
¿Valerón
es
buen
jugador? Intercambiando pareceres futbolísticos, Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo, con aficionados. Si quieren ver la secuencia completa, que hay vídeo, lo pueden hacer en la página cope.es, en nuestra web, en la web de Cope. Ahí tienen esta secuencia de Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo de La Coruña, con los aficionados del Deport pidiendo explicaciones y dimisiones. Esto es un poco como ayer lo del comunicado de la Federación, que no le piden a Tebas que haga las cosas bien, sino que se vaya. Pues este aficionado ha hecho lo mismo. Yo no quiero que haga las cosas bien o mal, quiero que te vayas. Pues es lo que le ha dicho a Carmelo del Pozo. Insisto, en cope.es está la secuencia completa, a las 10, las 9 en Canarias.